Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Vasconcelos y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes para compartir este nuevo capítulo de podcast que lleva por nombre Relaciones tóxicas, novios y novias que hacen la vida imposible. Cuando el amor no lo es todo. Esto será como una guía que te pueda ayudar para saber si tu noviazgo está en problemas. Las relaciones de pareja son casi siempre complicadas. En la vida cotidiana solemos ver casos de parejas que se llevan mal hasta el punto de estar alcanzando puntos elevados de estrés y de malestar importantes. Quiero decirles que me he enfocado en este tema debido a que he vivido muy de cerca con hijos o hijas de amigos o parejas situaciones de noviazgos tóxicos, en donde una de las partes está siendo afectada en esta relación. Sin embargo, por la inmadurez de alguna de las partes, no pueden detectar o darse cuenta la forma en que la otra persona les está afectando o está afectando la relación y cómo esto está haciendo que la niña o niño o el adolescente está afectado severamente o está afectando severamente su vida, su estima o sus ambiciones y sueños. Lo peor es que no aceptan, este tipo de personas no aceptan o no entienden ningún consejo por parte de nadie que les ayude a darse cuenta o a salir de ese hoyo. Porque a pesar de que le trates de hacer entrar en cuenta o hacer que se den cuenta que están clavados o clavadas o cegados por esta relación tóxica, que no pueden darse cuenta, no quieren darse cuenta. Hoy hablaremos de las relaciones de parejas tóxicas. Esas relaciones en las que por lo menos un integrante de la relación tiene comportamientos y actitudes totalmente impropias que pueden llegar a suponer una situación de vulnerabilidad psicológica y emocional para la otra persona. Cuidado, porque aunque exista amor o algo que se le parezca, hay parejas en las que se producen dinámicas realmente peligrosas y que pueden rozar a llegar al maltrato psicológico. Los casos de relaciones tóxicas pueden ser más o menos severos, y en el programa de hoy he intentado detectar y describir un total de 23 señales de que una relación puede estar yendo por muy mal camino. Ciertas situaciones y circunstancias pueden ser más inclinadas a que surjan estas diferencias entre los miembros de las parejas. En muchas ocasiones, las personas que están inmersas en las relaciones amorosas tóxicas no son capaces de darse cuenta de que están viviendo estas situaciones de abuso. El amor que sentimos muchas veces hacia esa persona puede nublar nuestro juicio y podemos tender a perdonar cualquier cosa en este tipo de relaciones. Es muy frecuente que incluso la víctima crea que este tipo de actitudes sean normales, a pesar de que los familiares y amigos te puedan estar advirtiendo de que no es así. La víctima puede seguir y seguir esta relación con los ojos vendados. Con este capítulo quiero contribuir a que las personas que están en un noviazgo o matrimonio de estas características puedan mejorar su situación o puedan darse cuenta de la situación y tomar una decisión, porque puede ser o debe ser necesario. Me he interesado mucho en la investigación de este tema, ya que tengo sobrinas o sobrinos que ya están en la etapa del noviazgo y pudiesen estar inmiscuidos en algo como esto. También es importante mencionar que, bueno, tengo una hija de 12 años que está en la adolescencia y que acaba de entrar a la secundaria, lógicamente. Ella comienza a hacer preguntas sobre el noviazgo y a despertársele esa curiosidad sobre este tipo de temas. Para mí, como para otros padres o amigos, es importante que estemos preparados desde ahora para saber cómo debemos guiarlos. Te hablaré de 23 señales que puedes detectar de una relación tóxica de pareja. Sin embargo, este podcast se va a dividir en tres capítulos. El día de hoy, en ese primer capítulo, platicaremos los primeros 8 puntos. Y bien, ¿cuáles son los primeros 8 puntos? Vamos a comenzar por enumerar el número 1. A este tipo de personas tóxicas les molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares. Este tipo de personas son exageradamente aprensivos. Quisieran que estés 24 horas cerca de ellos o, por el contrario, muchas veces ni con ellos. Simplemente no quieren que tengas vida social, que te quedes como adorno en tu casa para que nadie más te pueda ver o para que nadie más se te acerque. Señorita o señorito, joven, adolescente, si quieres que alguien controle tu tiempo, si permites que alguien controle tu tiempo porque crees que esto le va a indicar a la otra persona que lo amas, lo único que estás es aceptando ser una esclava o esclavo de esa persona. Entre las cosas que he vivido de cerca en este tipo de temas, recuerdo haber platicado hace un tiempo con algunas jóvenes, algunas adolescentes, donde me explicaban o me contaban que sus novios les pedían precisamente esto, que para que pasaban tiempo con sus amigos, o sea, ellas, ¿qué hacían pasando tiempo con sus amigos o con otras personas o con sus primos o con sus familiares? Recuerdo que cuando me platicaban esta situación, ellas estaban totalmente convencidas de que su novio tenía razón y de que no tenían que tener más amigas o amigos si lo tenían a él. Ellas estaban convencidas de que el novio tenía la razón de que le bloqueara su vida social, al grado de que ellas pensaban que no era necesario pasar pues tan tiempo con otras personas, ¿no? Si con la compañía de su novio podían hacer todo, salir, ir a bailar, ir al cine, comer. Incluso si su novio quería que no salieran, pues no salían, se quedaban en su casa. Me sorprendía, de verdad, y era increíble escuchar este tipo de cosas, sobre todo de niñas o de adolescentes a tan corta edad, en donde un novio manipulador ya había abarcado el aspecto psicológico y emocional de la muchacha o de la persona, a tal grado que éstas le hacían caso. Éstas se quedaban en casa los fines de semana. Si los o las amigas le invitaban a salir al cine o a la plaza, pues no iban porque estaban seguras que lo que estaban haciendo estaba mal, porque estaban faltando al respeto del novio. Si los familiares le invitaban a una fiesta o alguna comida, o sea, familia de estas dos de esas personas, se notaba lo reprimida de las niñas al bajar su nivel de socialización por el miedo a que el novio llegara a lo mejor a la reunión y les reprendieran porque estaban platicando con alguien más. Yo les explicaba a estas personas que el noviazgo es para conocerse. En ninguna relación, incluso ni en el matrimonio, nadie es dueño del otro. La relación está basada en el respeto, en la confianza y en la comunicación. Y recuerdo que les comentaba que no necesariamente con la primera persona que sea su novio, no necesariamente con esa persona te debes de casar. Incluso si en un momento llegaras a la parte o al momento donde pues tienes relaciones sexuales con una persona, eso no las obliga a tener que casarse tampoco con esa persona. No porque ya tuve relaciones sexuales con una persona, necesariamente estoy obligado a casarme con esa persona. Quiero dejar bien claro aquí este punto, que no estoy induciendo a que tengan relaciones sexuales sin responsabilidad con una o con otra persona. No confundamos. El punto es que no están obligados o no estamos obligados a que con la primera persona que es mi novio tengo una relación sexual por amor o por deseo, no necesariamente estoy obligado a casarme con ella. Todo esto está basado en la educación y esta educación viene de casa. El noviazgo, jóvenes, es para conocerse y para ir madurando la elección que deberán tomar o que deberás tomar en un momento de la vida no para convertirte en esclavo de otra persona, no para ser sumisas. El punto número 2 es: controla tus gastos personales. Este tipo de personas tienen la capacidad de manipular tanto tus decisiones, que llegan incluso a llevar un control innecesario sobre tus cuentas bancarias o sobre el tema de tus gastos. Incluso te pide explicaciones de tus tickets o de tus facturas, o por qué gastaste tanto, dónde dejaste tu dinero, qué le hiciste a tu dinero, en qué te lo estás gastando. Desconfían tanto, pareciera que creyeran que se lo estás entregando a otra persona, a otro novio. Su grado de desconfianza es muchísima. Es importante tener comunicación en todo momento como parejas o novios y platicar acerca de los gastos que vas a realizar, solo como motivo de conversación, solo como un motivo de plática, pero no con el fin de que permitas que te controlen, no con el fin de que permitas que controlen tus ingresos o tu dinero. Recuerda, si son novios, solo es eso, son novios. Y si son esposos, es bueno que tengan comunicación de los gastos y el control de los mismos. Pero como pareja y no como desconfianza. Esa comunicación es solo como pareja y no que le tengas que decir en qué estás gastando o que él te tenga que presionar en dónde están tus gastos como un sentido de desconfianza. Hace un tiempo, platicando con una amiga, me comentaba que ella, en su adolescencia, llegó a cometer ese error con su novio, ya que creía que reportarle todo lo que hacía y en lo que gastaba, eso hacía que la confianza creciera. Ella creía que eso hacía que la confianza creciera. Ella se sentía bien al principio y creía que eso hacía que su novio la amara más. Hasta que se dio cuenta que el novio ya tenía el control de todo. Prácticamente ella tenía que pedirle permiso para comprarse hasta la ropa que iba a utilizar. Poder romper esa relación a esta persona le costó mucho trabajo, porque el novio incluso ya se había vuelto posesivo. Ahora ya era prácticamente su dueño. Incluso ella, cuando salían, pagaba todo. Por ejemplo, si iban al cine, a una cena, etc. Prácticamente ya el novio se había convertido incluso en un vividor. El punto número 3 es: investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil. Cuando tu pareja investiga tus redes sociales o revisa tu teléfono. Este tema de redes sociales hoy en día está absolutamente descontrolado. Desde la forma de entender que uno debe de controlar las redes y no de que las redes te controlen a ti. Como parejas debe existir un grado de confianza absoluto. Por eso se supone que están juntos. Ese es uno de los primeros valores en las parejas. Cuando hay confianza, estamos seguros que no andaremos haciendo cosas que perjudiquen a mi pareja. Entonces no debo de poner contraseña a mi celular o a mi iPad o a mi computadora. Pero sin embargo, si por temas de que, no sé, guardas documentos, cosas importantes del trabajo, cosas que no se deben de temas confidenciales de trabajo, que alguien no debe de ver, ok, está bien. Puedes ponerle una contraseña. Pues muchas veces te va a salvar de que alguien más vea tus cosas personales, ¿no? Sin embargo, independientemente de esto, existe otro valor fundamental en toda pareja, que es el respeto. Si una persona te revisa tus redes sociales, no está cumpliendo con estos dos valores. No hay confianza y no hay respeto. Me platicaba un amigo hace mucho tiempo, cuando vivía en Cancún, que su novia continuamente le revisaba su Facebook y su WhatsApp. Me decía que si eso era normal. Él me decía que su celular jamás tenía contraseña y que no tenía nada que esconder. E incluso que cuando él se metía a bañar y ella estaba en su casa, dejaba el celular afuera. No tenía miedo a nada, pero se daba cuenta al salir que ella lo revisaba, incluso que veía abierto mensajes ya leídos de WhatsApp. Y que también le cuestionaba, él le decía a su novia que por qué tenía ciertos aspectos de desconfianza para con él. La novia decía, no, 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 para nada, no, no, es que tomé el celular nada más, creí que había una llamada. Él detectaba ese tipo de cosas. Sin embargo, también la novia se atrevía a preguntarle que por qué tenía ciertos contactos que ella no conocía. O sea, estamos hablando de un punto de desconfianza en ese momento, ¿no? A esto, este amigo agregaba que ya había hablado con ella varias veces, pero que lo seguía haciendo. O sea, él ya había tomado la pauta de decir, oye, tranquila, relájate, todo está bien, no, no tengas desconfianza, pero ella lo seguía haciendo. Y él me decía, él me preguntaba, ¿crees que esté desconfiando de mí? Voy a volver a repetir esto, sé que voy a sonar repetitivo, pero la pregunta que él me hizo fue, ¿crees que mi novia esté desconfiando de mí? Yo en un tono medio molesto o irónico, era mi amigo, lógicamente tenía muchísima confianza, le hice una pregunta y lo que le pregunté es, ¿tú qué crees? Él me respondió, pues creo que sí. Y entonces yo le dije, ¿crees que sí? O sea, ¿crees? Amigas, amigos, no podemos estar ciego a cosas tan obvias. El amor no te puede estar cegando tanto. Tienes que darte cuenta dónde estás parado y tomar acción. En la edad que tengas, no importa si estas cosas están pasando, toma acción. Dos puntos importantes, debe haber confianza y respeto. Le dije, nadie, a mi amigo, nadie podrá tomar una decisión por ti de lo que debas de hacer con tu novia cuando tú ya te has dado cuenta, pero no quieres reaccionar. Sobre todo cuando ya has platicado varias veces con ella de esa conducta. Y entonces él me pregunta otra vez, ¿y qué debo de hacer? Y le respondí con una pregunta. Primero le pregunté, ¿cuántos años tienes? Y él me respondió, 23. Y le dije, ¿te sientes bien con lo que está pasando? Él me dijo, no, la verdad ya me siento muy incómodo. Y mi respuesta fue, entonces, tú decides lo que tienes que hacer. Cuando preguntaba la edad no significaba que yo no supiera la edad de él, lo conocía desde hace mucho tiempo. Más bien, lo que quería era que supiera que ya es maduro, que ya estaba maduro para saber qué era lo que tenía que decidir. Bien, el punto número cuatro es, pregunta constantemente por tus horarios y te planifica la vida sin pedirte opinión. Es increíble que como personas no tengamos vida propia o que no tengamos la independencia de poder decidir nuestros horarios o que tengamos que estar reportándonos cada 5 minutos con nuestras novias, con nuestros novios o con nuestros esposos o con nuestras esposas para darles la seguridad, entre comillas, de dónde estamos y con quiénes estamos. Por ejemplo, los novios te van a buscar a la escuela o te esperan fuera de su trabajo. Parece una maravilla y creemos que eso es amor, nos ilusiona. Y sí, de verdad, es padre. Es parte de la ilusión. Y sobre todo si te espera con un detalle, wow, aumenta la emoción. Pero ten cuidado y ponte atento. Si al pasar de los años, ahora te espera fuera de tu trabajo o fuera de la escuela, pero en un sentido más de vigilar que de amar. En un sentido más de desconfianza por saber dónde estás, a qué hora sales, qué estás haciendo, etcétera. Eso ya raya en un acoso hacia tu independencia y hacia tu privacidad. Es cierto que como parejas podemos preguntar, ¿cómo a qué hora regresas? Solo con el sentido de seguridad, esperando que después de esa hora, bueno, estés bien de salud o que no te haya pasado en el camino nada de qué preocuparse. Pero cuidado si el sentido de la pregunta es, si no llegas a esa hora, tendrás problemas, tendrás serios problemas. Bien, el punto número 5 es, cuando te hace un favor, exige que le compenses inmediatamente. Cuando las personas hacemos un favor, a quien se las hagamos, ¿eh? Y el momento en que lo realicemos es un acto de ayudar o complacer por amabilidad, por amistad o por afecto. Cuando alguien te pide que le pagues ese favor, entonces no te hizo un favor. Más bien, te hizo una trampa. Porque se activará un mecanismo de manipulación y de control, porque deseará que de alguna manera o en algún momento se lo tengas que pagar. O sea, te lo va a reprochar. Por ejemplo, cuando le pides a tu pareja, no sé, que te lleve a comprar al súper o a la escuela o que te lleve al trabajo durante una semana, él estará esperando un momento preciso y malicioso de que le pagues ese favor. Normalmente estos piden un favor que te afecte en algo que tú deseas en cierto momento. Es decir, para que me entiendas, tú quieres hacer una fiesta con tus amigas donde él no está invitado. Cuidado, porque ese momento es el momento preciso para cobrarte ese favor. Te dirá, hazme un favor. Incluso ponen hasta su cara de afligidos. Hazme un favor, no vayas, quédate conmigo. Ya ves, cómo yo te hice el favor de llevarte a la escuela toda la semana. Y caemos en el error de la manipulación y de consentir y aceptar, ya que creemos que lo debemos de pagar de la misma forma. Cuando en realidad lo que se está activando es un verdadero chantaje. El punto número 6 dice, te menosprecia y te da a entender que sin él o sin ella no serías nadie ni podrías seguir adelante. Las parejas tóxicas tienen un sentido de desarrollo de manipulación. Buscarán la forma de olfatear, de verdad, olfatear cuáles son tus puntos débiles para lastimar tu estima, de tal manera que hagan sentirte menos y sentirte dependientes de ellos o de ellas, o que te sientas dependiente de él o de ella. Hace algún tiempo conocí a una amiga de verdad muy hermosa, una persona bella, hermosa, bonita, físicamente e internamente. Era una amiga y la conocí mucho, puedo asumir que era una persona inteligente, incluso, con una posición social bien, con un trabajo en un puesto honorable, que pareciera que no le faltaba absolutamente nada y que todo estuviera bien en su vida. Sin embargo, una vez hablando por teléfono, le noté deprimida. Cuando me platicó lo que le pasaba, me sorprendió escuchar. Y me sorprendió escucharla de ella porque de verdad que parecía una persona completamente madura. Pero me sorprendió escuchar que su novio, que también lo conocía, siempre le decía que estaba fea, que se veía gorda, que se veía vieja, que él es lo mejor que le podía haber pasado como pareja, porque si no lo tuviese a él, nadie más le haría caso. Era increíble que la tenía en un total ámbito de manipulación y con una estima lastimada. Y claramente tenía por novio a una persona manipuladora y ella se había convertido en una mujer sumisa. Definitivamente mi amiga requirió un profesional para poder salir del hueco donde estaba. Y lo importante aquí es que ella aceptó que estaba mal y ocupó los servicios de un psicólogo profesional. Actualmente sigo manteniendo comunicación con ella y es totalmente feliz y plena, con una estima totalmente sana y sigue hermosa como siempre. El punto número 7 es, en reuniones familiares o con amigos, evitas emitir tu opinión sobre algo por miedo a que vuelva a reprenderte o a cuestionarte. No permitas, escucha bien esto que te voy a decir, no permitas que te quiten voz ni voto. Cuando esto sucede, eres tratado o tratada como un cero a la izquierda, a tal grado que para poder hablar, debes levantar la mano como si estuvieses en el colegio pidiendo permiso. Las parejas en todo tipo de reunión debemos integrar a la otra parte, por eso somos pareja. No al contrario, desintegrar. El punto número 8 dice, es habitual que use el chantaje emocional contigo. Si no haces lo que él o ella quiere, se enfada. Este punto es muy importante porque el chantaje emocional puede llevar a varias consecuencias. Uno de los ejemplos más notorios sucede cuando una de las partes controla todo a través del llanto. Y fíjate que esto es increíble porque esto puede pasar a cualquier edad, ¿eh? En la adolescencia, en el inicio de la madurez. Pero me ha tocado ver o saber, incluso en la supuesta madurez. Si tú quieres ir a algún lado, te pide que te quedes con él. Y si tú contestas que no, arma una escena de llanto. Lo único que refleja este tipo de personas en su alto grado de inmadurez es que está mal, que psicológicamente está mal. Es importante que estés al tanto de este tipo de aspectos, porque si siendo novios permites este tipo de actitudes, cuando lleguen a formalizar algo, créelo, de verdad, créelo, que vivirás en un infierno. Y ten cuidado si dejas avanzar esto, porque si un día tratas de terminar la relación, existen, por ejemplo, personas que llevan al extremo este tipo de chantaje, amenazando con matarse si te vas de su lado. Es necesario que actúes de inmediato y que no caigas en el chantaje. Debes de tomar decisiones urgentes, independientemente de verdad de las consecuencias, ya que tienes una persona a tu lado que requiere un tratamiento psiquiátrico inmediato. Espero que te hayan dado tips estos primeros 8 puntos y te recuerdo que este podcast será dividido en 3 capítulos. Mientras tanto, muchas gracias por haberme escuchado y si te gustó, ayúdame a compartirlo para que más gente se beneficie al escuchar este podcast. Nos escuchamos el próximo capítulo. Mi nombre es Álvaro Vasconcelos. Que tengas buenos días. Saludos.